Coral. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, Armando, ¿cómo te va? Voy a toda la audiencia.
Bueno, quería darme un golpe de realidad hablando de la ley 844, Eduardo, que ha sido muy reclamada por usted, por Jerónimo Ruiz, por muchos conocidos, dirigentes barriales, dirigentes sociales, y sin embargo no hay mucha respuesta de esto. Primero expliquemos un poco, Eduardo, de qué trata la ley 844, porque hay mucha gente que por ahí no lo conoce.
Bueno, Armando, sí, es una ley que se votó allá por el año 2012, marzo del 2012, en la legislatura, con 14 legisladores que la votaron a favor, a pedido de aquel momento de la gobernadora Fabiana Río. Uh-huh. Y pues que es la ley donde nosotros siempre estábamos reclamando, pues estábamos en el sindicato con Jerónimo Río, el secretario general, sí, que es cuando vos pedís aumento de recomposición salarial y siempre vas atrás de los aumentos de las cosas.
Claro.
Nosotros acá tenemos una ley, que la ley dice 9.640, uh-huh, que todo lo que ingresa a Tierra del Fuego sea importado nacional,
sí,
no paga ningún impuesto.
Claro.
Nosotros pagamos todas las cosas como si estuviéramos viviendo en Recolecta.
Exacto.
O en Nueva York, en los lugares más caros, digo.
Sí.
Cuando no debería ser así. Entonces nosotros en aquel momento salimos a hacer una campaña para concientizar a la gente, porque es otro de los problemas que tiene Tierra del Fuego, uh-huh, que esta ley 19.640 está oculta. Nadie sabe, nadie conoce. Los políticos y algunos dirigentes gremiales se han dedicado a ocultarla,
sí,
para que la gente no sepa y ni reclame de sus derechos.
Uh-huh.
Que lo primero que beneficiado de la ley 1640 es la gente.
Claro.
Somos vos, somos yo, somos el que me está escuchando, somos nosotros, en que todo lo que ingresa a Tierra del Fuego no paga ningún impuesto.
Tal cual.
Nada.
Sí, sí, sí.
A nada,
sí,
nada. De lo que vos te digas, desde alimento, vestimenta, casa, auto, lo que vos quieras, todo lo que entra acá
no paga
ningún impuesto.
Claro.
Entonces, lo lógico es decir, si no paga ningún impuesto todo lo que ingresa, ¿por qué lo pago más caro con el norte?
Claro.
¿Sí?
Sí,
yo estoy acá desde el año 81,
uh-huh,
en la época de los 80, para poner en contexto a la gente que está escuchando,
sí,
las cosas acá valían el 50% más barata, la nafta valía el 50%
sí,
más barata, los
sí,
vehículos valían el 50% más barato, los alimentos valían el 50% más barato. Un pasaje de avión y de vuelta a Buenos Aires, cualquier trabajador de cualquier rama le salía el 10% de su sueldo.
Sí.
El alquiler, los alquileres era el 20% de su sueldo.
Sí, sí, sí.
Entonces, la ley es la misma.
En ese momento una persona podía tener, por ejemplo, yo lo conocí ya en el 87, una persona podía llegar a tener 11 planes de auto, por ejemplo.
Sí, 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 vos trabajabas.
Sí.
A ver, acá se ganaba 3 sueldos de acá.
Sí.
Con uno del norte.
Exacto.
Con el que mejor estaba pagado en Capital Federal, nosotros damos 3x1, el famoso 3x1.
Exacto.
Así sí, que sí, si vamos a suponer que hoy un sueldo en el norte es de 500.000 mangos, 500.000 pesos, acá el ingresante a cualquier trabajo, comercio, empresa, textiles, petrolera, de cualquier
sí,
rama, hoy estaría ganando 1.500.000 de pesos.
Tal cual, claro. Esa era la proporción, sí, sí. Sí, sí.
Y en aquel momento, yo quiero recordar a mucho, que acá en la Argentina había inflación, hiperinflación. 13 paros, 3 golpes de intento de Estado.
Sí.
Pero en Tierra del Fuego vivíamos en la isla fantasía. Pero no porque vivíamos en la isla fantasía porque éramos nosotros, porque la ley lo decía.
Claro.
Y los empresarios y comerciantes respetaban la ley.
¿Y después qué pasó, Eduardo? ¿Qué pasó que se desbandó tanto de semejante manera? ¿Cómo fue que de ese estado de bienestar pasamos a esta crisis que tenemos ahora?
Bueno, nosotros en el 90, vos te acordás, cuando llegó Carlos Saúl Menem al poder, había unas importaciones.
Claro.
¿Te acordás que acá quedó, en la época del 90, quedó un desastre? Y
sí,
un desastre. Cuando a mí me hablan de apertura de importación, a que escuches alguno, ni
sí,
se acuerdan lo que pasó en la década del 90.
Claro.
Del 90 al 99, las fábricas quedaron peladas de gente.
Sí.
O sea,
sí, sí,
de 8.000, 9.000 empleados que había en la época del 90, quedaron 700, 800 en las fábricas.
Sí, nosotros hicimos un informe. En esa época hicimos un informe
claro,
nosotros, está el video por ahí en las redes, de lo que era el parque industrial. Realmente parecía que lo habían dinamitado, no quedó nada.
Por eso, porque abrieron indiscriminadamente las importaciones. Yo
sí,
yo fui uno de los que sufrí, porque trabajaba en una empresa privada, y el dueño de la empresa prefirió echar 350 personas entre Río Grande y Buenos Aires,
claro,
y él traía todo importado.
Claro.
Entonces digo, bueno, después a partir de ahí, cuando empezó nuevamente a funcionar el Parque Industrial de Tierra del Fuego, los empresarios y los sindicalistas de ese momento llegaron a un acuerdo con los políticos y que ya el 3x1 no existía. Ah. Y que las cosas a partir de ahí empezaron a costar más caras. Claro. O sea, la ley es la misma, pero con acuerdo, y vuelvo a insistir, ante la ignorancia de la gente de no conocer la ley de 1640, estos 40 personajes se aprovecharon de todos nosotros y pusieron las cosas tal cual, con el pretexto del flete. Porque parece ser que en la década de los 80 el flete no existía, ¿viste?
Sí.
Empezó a existir y a justificar que era caro el flete a partir de los 90, cuando ellos pusieron todo al mismo precio.
Tal cual.
Hicieron desaparecer, bueno, hicieron desaparecer también, hoy sigue estando en vigencia el decreto que la nafta hasta Sierra Chica tiene que, hasta Sierra Grande, sí, perdón, tiene que estar valiendo el 50% más barata que en el norte.
Exacto, sí.
No la cumplen tampoco,
no,
¿sí?
No.
Bueno, a raíz de todo eso, nosotros hicimos un trabajo de concientizar a la gente. A raíz de eso, la gobernadora en ese momento, Fabiana Río, nos dice que ella no tenía una ley que para controlar la ley dice en el 1640.
Entonces,
esto no es una ley que te hay que controlarla. Acá lo que hay que sentarse y decir a los empresarios y comerciantes, cumplan con lo que tienen que cumplir.
Claro.
Acá no, en la época de los 80 no hubo una ley. Simplemente el empresario cumple con lo que tiene que cumplir. Las cosas tienen que ser el 50% más barato porque acá no paga ningún impuesto.
Claro.
No hay justificación.
Claro.
A ver, no hay justificación.
Ahora, entonces, hay en el medio, Eduardo, en el medio te meten el famoso tema del flete, por ejemplo, que eso con eso se ha especulado siempre, ¿no? El tema del flete, que nadie sabe cuál es el costo, o por lo menos
pero
tenemos...
Pero es otra mentira.
Pero bueno...
Pero esta es otra mentira, por eso digo que no desconocemos.
Sí.
Vos sabés, Armando, como yo,
sí,
y como algunos, que todo el 95% de los camiones que andan en la Argentina,
sí,
están todos radicados en Tierra del Fuego.
Sí, sí, como las cubiertas.
¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué están acá, que están todos mandados están todos radicados en Tierra del Fuego? Porque cuando van y lo compran en las empresas que venden camiones, tiene una oficina acá en Tierra del Fuego donde los dueños dicen, che, los camiones van todos para Tierra del Fuego. ¿Y sale el 50% más barato?
Claro, claro, claro.
A ver, ¿por qué digo todo esto? Las cubiertas tampoco las compran en Argentina.
No.
Los camiones, y ahora vos fijate, vos observás que atrás de las cabinas de los camiones, la mayoría ahora le han puesto otro tanque de combustible, aparte de los dos que llevan al costado, otro más.
Porque cargan acá.
¿Por qué pusieron eso? ¿Pero por qué pusieron eso? Porque ahora cargan 1.400 litros de gasoil.
Claro.
Que cargando en Río Grande, llegan a Sierra Grande, cargan ahí, que es el último lugar que hay combustible barato, llegan a Buenos Aires,
sí,
y ese mismo camión regresa a Sierra Grande.
Claro.
Y no carga, en el camión no carga combustible. Esto me lo dijeron los camioneros.
Sí, sí.
A ver, lo que estoy diciendo yo, escuchenle averiguar y ponense a trabajar. Entonces no me pueden venir a decir, y vamos a suponer que el camión, el flete, valiera lo que valiera, lo tenemos que dividir por los 25.000 kilos que trae de carga.
Claro, claro.
Porque un camión te puede traer 25.000 kilos de carga de cualquier cosa.
Claro.
Entonces el costo del camión, del flete, es ínfimo en la gran cantidad de mercadería que traen.
Claro, se prorratea por la cantidad de lo que lo piden.
Pero ilógico.
Bueno,
entonces,
eso...
vos no me podés decir que una bolsa de papa acá valga, no sé, hoy puede estar valiendo 10.000, 12.000 pesos, cuando en el norte vale 4.000.
Claro. No, y eso pasó también con los autos, Eduardo. Con los autos, me acuerdo que una de las primeras denuncias que se metió fue porque las concesionarias cobraban un sobreprecio por el flete,
¿pero?
Cuando en realidad eso se prorrateaba por cada auto. Si venían, si el flete salía 20.000 pesos y traía 10 autos, pagaban 2.000 pesos cada uno, no 20.000 cada uno.
Pero es que yo entré a negociado,
sí,
por eso todavía no sale el juicio que hizo el abogado en Ushuaia, que todavía,
sí,
tiene juicio con las concesionarias. Y porque hay mucho dinero, hay mucho poder, hay mucha plata atrás de esto. Entonces los empresarios hacen pingües ganancias. A ver, yo te voy a contar una historia.
Sí.
Cuando yo trabajé en una empresa privada durante 10 años,
sí,
fui jefe y estuve a cargo de las importaciones y exportaciones, despacho de importación y despacho de exportación,
sí,
de esa empresa.
Mm.
Un televisor en aquel momento, que el de 20 pulgadas, que era lo más grande que había en ese momento,
sí,
traído desde Taiwán, salía $25.
Sí.
Puesto en Río Grande.
Sí.
Puesto acá, $25.
Mm.
cuando salía de la fábrica para el norte, salía con un costo de $1,000.
Claro, claro.
¿Me escuchó lo que dije?
Sí.
Bueno.
800% entonces, más caro.
Sí, así todo. El dueño de esa empresa, con un camión y medio, nosotros mandábamos 14 camiones por semana, con un camión y medio nos pagaba los 350 empleados. Claro. Que ganábamos 3-1.
Claro, tal cual. Claro,
o sea, digo, esto que está pasando hoy, que viene pasando la década de 90, que nos vienen robando todos nuestros beneficios, por eso cuando nosotros, la gobernadora, nos dice que yo no tenía para controlar la ley, nos pusimos a trabajar e hicimos conjuntamente con el sindicato y otras personas más, la ley 844.
Exacto.
Que es la ley para controlar el costo de todo lo que ingresa a Tierra del Fuego.
Exacto. Que consta de 9 artículos.
Sí, 9 artículos. Cualquier persona puede entrar a internet y leerla.
Sí.
Es una comisión, porque en aquel momento no nos pidieron, porque que nosotros queríamos que fuera secretaría, me dijeron que no, porque había que modificar el gabinete, no sé, que había que modificar la ley de ministerio. Entonces era muy complicado que la pusiéramos como comisión debajo del amparo del ministro de Economía. Que el ministro de Economía tenía que nombrar al presidente de la comisión y el presidente de la comisión a los integrantes de la comisión, que era la CGT, los inquilinos, los transportistas, varios integrantes.
Sí.
Que se tenían que reunir para discutir sobre el costo. Bueno, se votó, 14 legisladores de 15, porque me acuerdo que en ese momento no pudo estar la negra de esa, porque estaba enferma, pero 14 de los 15 legisladores votaron. La promulgó de la familia de Río, pero nunca la pusieron en funcionamiento.
Claro.
Nunca se puso en funcionamiento. Versiones que nosotros tenemos de muy buena fuente es que se le acercaron a la gobernadora en ese momento, los empresarios, los poderosos,
claro,
y le pidieron que no la pusieran en funcionamiento.
Claro.
Y no la pusieron nunca en funcionamiento.
Y así quedamos.
Entonces, claro, y así quedamos. Hace ya, va a ser 12 años, cumple ahora 12 años, que está ahí, que lo podemos hacer, y que es un beneficio para toda la Tierra de Fuego. Acá lo que no entienden los distintos gobiernos, el Estado, lo que no entiende, que esa ley va a beneficiar a toda la gente, inclusive a los intendentes y al gobernador.
Claro.
Porque va a generar más recursos.
Claro, pero
porque
son,
al bajar el...
Son muchos intereses, Eduardo. Son muchos intereses creados alrededor de todo esto que vos acabás de explicar, ¿no?
Y bueno, pero entonces dejemos de inventar y dejemos de mentirle a la gente.
Ah, por supuesto.
Porque los perjudicados de esta buena propuesta y proyecto que tiene el legislador Condetuce de poner esta plataforma para que veamos dónde podía comprar más barato y todo lo demás, sería muy bueno, y él lo dijo en algún momento, que se pongan a trabajar en el 844, lo tienen ahí. Entonces, pero aparte, lo que no entienden los comerciantes y los empresarios, el gobierno, que todos ganamos.
Claro.
Porque yo vuelvo a repetir, en la década de los 80 todos ganábamos.
Claro,
el empresario ganaba un montón de guita, los comerciantes se inaugura en la plena crisis, el que estuvo acá, en plena crisis, los negocios se recontra inauguraban, ya hacían edificios de negocios nuevos, en plena crisis, por lo que se vendía. Vos podías comprar lo que se producía en Tierra del Fuego, lo podías comprar al 50% más barato, el turista podía comprar un artículo fabricado en Tierra del Fuego y llevárselo para el lugar que sea, al norte o a otra parte del mundo. Te podías llevar dos litros de whisky con dos partes, dos atados de cigarrillo, que vos te podías llevar.
Hoy no se puede.
Y no había ningún tipo de problema. Y todo eso, pero todo eso, Armando, son recursos, porque el comerciante que factura paga ingresos brutos, y los ingresos brutos va al Estado.
Claro,
está bien. Tenemos los barcos que vienen acá, que son 300, 400, 500 mil, 600 mil turistas, no sé cuánto vienen por año. Y no se llevan nada de Tierra del Fuego.
Claro, claro, claro.
No se llevan nada. O sea, lo vienen, pasean, comen y se van.
Sí, eso es todo.
Pero me parece que esto es lo que no la pueden ver o no la quieren ver. No. Porque el negocio es para unos pocos.
Está claro. Eduardo, mira, se nos termina el programa. Se nos termina el programa.
Dale.
Yo te convoco para la semana que viene. Para que sigamos hablando del tema, para que analicemos un poquito más la ley 844 y terminemos de contar esta historia, porque me parece que hay mucha gente joven que no sabe, que no conoció, que no tuvo oportunidad de estar en ese momento, pero pero realmente hubo una época de prosperidad en base a los beneficios de la 1940 y eso hay que volver a reflotarlo. Así que te agradezco muchísimo, Eduardo, la comunicación y quedamos comprometidos para la semana que viene, si te parece.
Dale, Armando, solamente te agradezco, solamente decir algo.
Sí.
Que no se olviden de los jubilados de la Caja Provincial, que todavía hace un año y tres meses que se dictó una ley y la determinación de haberes correspondiente a 1.200 jubilados todavía no hemos sido notificados de los nuevos haberes. Es una vergüenza lo que están haciendo. Disculpame que aproveche este minuto.
Está bien, está bien.
Pero no puede ser que no tengan a los jubilados bajo la canasta básica. Claro. El 80% de los jubilados de la provincia ganan menos de 500.000 pesos.
Claro, hoy está publicada en La Licuadora una editorial que enviaron los jubilados precisamente, y vamos a estar hablando el martes de la semana que viene sobre este tema con Jerónimo, con vos. No sé si quieren venir a la radio, será un gusto. Abrazo, Eduardo, gracias, muchas gracias.
Gracias, igualmente, abrazo.
Hasta luego. Bueno, ahí estaba.